canto del monte para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar, salen de las sombras para avanzar, míralos por donde bajan, ya llegan, mujeres y hombres de maíz y de tierra, cargados de ternura con dignidad.
Buenas tardes, queridas, queridos oyentes. Buenas tardes, Bego.
Muy bien, ¿qué tal?
Pues nada, que estamos en la Semana del Libro y es difícil que vosotros y vosotras, oyentes, no hayáis escuchado algo sobre escritores, lectores, promoción de la lectura en estos días. Y nosotros desde este programa de radio queríamos sumarnos a esta pasión compartida, a esta bendita locura de los libros, así que vamos a dedicar el programa de hoy completo a la literatura, los libros, la lectura, los autores, los lectores.
Y como queríamos que este programa fuera pues un poquito especial, nos hemos venido a la Enredadera, a este patio maravilloso, fantástico, en el que ya hemos estado en alguna otra ocasión y al que volvemos hoy rodeado de libros para hablar de ellos. Estamos aquí, si alguno se conecta a través de la web, podrá ver cómo tenemos el patio, nos han puesto libros por todas partes. Y si alguno nos está escuchando en directo y anda por el centro y quiere acercarse, por aquí, por la calle Palos 27 en Huelva, estaremos encantados de recibirle como oyente o como participante del programa.
Así es, porque en la entradita también tenemos un puestecito de libros para hacer reclamo. ¿Sí? Y nada, esa es la propuesta de hoy: leer, crecer y soñar.
Y como siempre, las secciones habituales, aunque hoy recortaditas, porque con tanto contenido no vamos a tener mucho espacio. Así que mucho, variado y rapidito. Todo va a ir bien hilvanado con la música que selecciona cada semana nuestro Javi, que él es el responsable, como sabéis, de subir y bajar las pistas, de hacer que todo esto suene o deje de sonar. Y nada, así que feliz, está todo preparado.
Pues sin más demora, vamos adelante, que este tema se lo merece. Así que si nos estás escuchando, quédate con nosotras un ratito más. Como siempre, estamos emitiendo en directo desde Hispanidad Radio o en redifusión en las emisoras de la Onda Local de Andalucía y en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Y si quieres hacerlo más tarde, puedes hacerlo desde el podcast de Hispanidad Radio. Empezamos un programa más de Señales de Humo.
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó. Ya llegó Super Chango.
Ya llegó Super Chango.
Ya tenemos a Super Chango, digo, a Gonzalo, con el todo del mundo. Así que nada, ¿qué nos trae hoy condensadito, con Sendai?
Nada, muy poquito porque me han dicho que había mucha tralla hoy y además no quería fastidiar un programa como el de hoy, dedicado a la literatura, a los libros, los escritores, con las noticias que siguen siendo las mismas, siguen siendo las guerras. Y como no anda María Gede por ahí para rebuscar buenas noticias, no quería enturbiar este programa. Así que nada más que traigo un par de noticias sobre el libro, he buscado noticias sobre el libro, y eso es lo que voy a traer. La primera, que tiene que ver con la buena noticia de que los porcentajes de lectores en nuestro país se mantienen año tras año, de hecho van creciendo. Y una cosa que siempre decimos, ¿no?, que parece que los jóvenes no leen, pues
los jóvenes no es así. Sí leen.
Claro, los jóvenes sí leen tanto o más que los adultos. Uh-huh. Son estadísticas que salen todos los años. Bueno, el dato es ese, que un 50% y pico de la población son lectores habituales, que antes estábamos aquí comentando que lectores habituales, para ser un lector habitual, lo único que tienes que hacer es pillar un libro una vez a la semana. Con eso ya se considera que una persona es lector habitual. Así que, claro, está el listoncito bajo, pero bueno, el 52% de la población leen habitualmente, eso está bien. Las mujeres leen un poquito más que los varones, y eso es lo que estaba diciendo antes, ¿no? Que los jóvenes se han incorporado al mundo de la lectura a través de otro tipo de literatura juvenil, de literatura, pero se han incorporado y no se bajan del carro, ¿no? Están ahí manteniendo un poco la capacidad lectora de este país. Y la segunda noticia, nos vamos a Estados Unidos.
A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo.
Porque me ha parecido curioso que se están montando ahora en Estados Unidos muchos clubes de lectura para leer libros prohibidos. A mí el formato así de entrada
bueno, me gusta,
eso. Sí, dime que no se puede leer, que voy a montar un club.
Que voy a montar un club de lectura ahora mismo, sí.
Bueno, pues con el anterior gobierno del
Donald Trump, ¿no?
Del tipejo este, voy a, sí. No, ya. Cada vez que sale una noticia suya, sube el pan, ¿no? Se hizo un listado de libros prohibidos porque, bueno, alteraban a la juventud, alteraban los valores de la democracia y de los cheris aquellos, y hicieron un listado, una lista negra, como la que había aquí en los tiempos de la Inquisición, ¿no? Bueno, pues se han dedicado los jóvenes, para tocarle la nariz a la administración, a montar clubes de lectura, y lo que hacen es, venga, el libro de la semana, pillan un libro prohibido y se dedican a provocar un poco a través de esos clubes.
O sea, que siguen teniendo esos libros prohibidos en Estados Unidos.
Sí, sí.
No lo ha revocado el presidente demócrata.
Montamos,
¿no?,
un club.
Yo creo que puesto en pinta manera. Ha montado aquí la enredadera un poquito, ¿no? Hacemos, sí, nuestro listado.
Versos con el verso, vivían de la rima, de aspecto quijotesco, eran tango y gallardía. Un día ya de noche, y verbo en la cantina, hablaban con vocablos, y no les entendían aquellas buenas gentes.
Aquellas buenas gentes
que nunca leían.
Fingieron desacatos
a tango y gallardía.
Ia, ia, ia.
Bla, 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 bla. Ripio contra verso es. Bla, 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 bla. Ripio contra verso es. Bla, 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 bla. Ripio contra verso es. Bla, 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 bla. Entonces llegó tango, en plena diatriba, en términos esdrújulos, zanjó la algarabía. Sin verso no hay trabajo,
sin verso no hay trabajo.
Tango
les decía, quien no rima no arrima,
decía gallardía. Y por encanto, en flujo de la birra, dos damas que allí estaban se engolfaron con sus rimas. Por núbidos momentos, traidora poesía, adúlteros asuntos, tramaban las arpías al son del palabreo.
Al son del palabreo,
contacto y picardía.
Latín y otras bajezas,
las damas consentían,
a tango y gallardía.
Bla, 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 bla. Ripio contra verso es. Bla, 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 bla.
Me encanta que hoy la música tenga su sitio en estas señales. Que nos empapemos de música es algo que le viene muy bien a la lectura, porque a mí, por lo menos, dicho de forma poética, las dos cosas me empujan el alma, ¿no?
Empujan el alma. Así y a todos feliz. Nos invita a crecer, a soñar, como decíamos al principio, ¿no? Uh-huh. Y además escuchar una canción y leer un buen libro son dos actividades que tienen que ver con el lenguaje, con las palabras y el lenguaje también, el lenguaje musical, en fin, es lo más parecido a una patria.
Esa patria que vale la pena hablamos hoy, de lectura, de la escritura, de las librerías, de cómo transmitir esa pasión de los libros,
de pasarlo bien, Félix. Venga, que vamos al lío. También. Tenemos tanto de qué hablar y tanto que encajar que nuestros oyentes van a tener que componer un puzzle con las piezas que vamos a ir presentando. Y os aseguramos que será un puzzle sugerente. Algunas de las tenemos aquí, cerquitas, con nosotros en este programa, fuera del locutorio, donde os hemos dicho antes, ¿no?, que nos hemos venido a este lugar que nos encanta, y otras voces entrarán por teléfono, otras ya están grabadas, en fin, habrá un poquito de todo.
Y para hilvanar todo esto, hemos pedido antes a nuestros oyentes y amigos que nos enviaran alguna sugerencia de un libro que les haya gustado especialmente, y la respuesta pues ha sido espectacular, así que iremos trufando toda esta parte principal del programa con esa sugerencia de libro. Así que nada, ¿te parece que empecemos por ahí, por escuchar a nuestros oyentes, que claro, también son lectores?
Claro que sí.
Las cicatrices no duelen, de Anabel González. Y lo recomiendo porque me lo recomendó mi terapeuta y me lo recomiendo yo aquí a los amigos de Señales de Humo para que estén mejor en el crecimiento personal.
Humano más humano, de Josep María Esquirol, que se subtitula Una antropología de la herida infinita, y que, bueno, pues es el último de una trilogía que empieza con La resistencia íntima y continúa con La penúltima bondad. Y es una lectura extraordinaria para esos momentos en la que la vida se nos hace demasiado grande. Y Josep María Esquirol, pues con esta filosofía de la proximidad, nos ayuda a aterrizar.
Un paraíso en el infierno, de Rebeca Solnit. Es una especie de repositorio de experiencias de apoyo mutuo en tiempos de crisis, y te hace caer en la cuenta de que cuando vienen maldadas siempre hay una mayoría de personas que demuestran que la empatía, el tener en consideración al que sufre y organizarnos de manera colectiva y solidaria, forma parte de la condición humana.
El último libro que me he leído es Momo, de Michael Ende. Lo recomiendo mucho. Este libro habla sobre una chica que se cría prácticamente sola en un anfiteatro destruido y muchos vagabundos de la zona le ayudan a sobrevivir, y de un momento a otro salen unos señores con chaqueta que intentan robarle el tiempo a las personas a cambio de dinero, y esta chica consigue que no se lo robe.
El último libro que me he leído ha sido El mapa de los anhelos, de Alice Kelly, que es una escritora actual que ha dado el boom hace poco y escribe pues literatura juvenil, y está muy bien si te gusta pues así como libros más románticos y tal.
La última novela que me he leído es La herencia de la tierra, de Andrés Vidal, y es una novela histórica de la España del siglo XIX, convulsa, con el tema del mundo industrial, de cómo el mundo rural va transformándose, de las revueltas, de las primeras revueltas, de la industria textil de Barcelona. En fin, se unen ahí varios mundos, varios momentos de Rosendo Roca, que es un chavalillo que viene del mundo rural y cómo va transformando su vida a base de trabajo y de input. Me ha gustado mucho.
Hola, buenas tardes. Yo quiero comentar de un último libro, bueno, último no, pero vamos, hace poquito tiempo que lo he leído, que me ha dejado impresionada por lo agradable. Se llama La forastera, está escrito por Olga Almerino, y aunque el argumento del libro es duro, ¿vale?, lo escribe y lo describe de tal manera, con tanta belleza, que se disfruta muchísimo. Se vuelve uno, después de estar leyendo, se vuelve uno a la página anterior para releer de nuevo y disfrutar de esas frases tan bien construidas, con tanta sensibilidad y tan bonito. Lo recomiendo totalmente. Gracias.
Mi último libro, El laberinto en un junco, de Irene Vallejo. Creo que a quien le guste leer, indudablemente le tiene que gustar este libro. Hace un recorrido desde los primeros libros de la historia hasta Roma. Una maravilla.
Hola, me llamo César Domínguez. El último libro, la última novela que leí fue Patria, de Fernando Aramburu. Una novela que refleja la vida en el País Vasco durante los años más duros del terrorismo. Años que en los que yo viví cerca, en Pamplona, y que de los que había oído hablar, pero quería conocerlos con más profundidad. Aparte de eso, estoy casado con una mujer nacida en San Sebastián. Pero ahora mismo lo que estoy leyendo son, digamos, dos libros casi ensayos, En silla de pista, de Miguel Ángel Aguilar, un periodista que narra su experiencia periodística en los primeros años de la transición, y otro ensayo de Baltasar Garzón titulado Los disfraces del fascismo, que me preocupa en muchos países y también en España el devenir de la extrema derecha. Espero que os gusten mis recomendaciones.
Estupendas recomendaciones, sí, entran ganas, ¿no? Entran ganas de leer. Yo estaba, este lo he leído, este no, este me lo apunto, ¿este de qué va? Oye, qué interesante. La verdad es que muy bien, ¿no?
Muy bien introducido con la musiquita de fondo.
Sí, ¿sabes? Sí, muy bien, Javi. Bueno, pues ahora si te parece, Feli, yo creo que podemos, bueno, presentar ya aquí a uno de nuestros invitados. Él es un viejo amigo de este programa que se define a sí mismo como Chichimeco, doctor en filosofía y profe. O de otra forma, un friki de la literatura, ¿no? Que eso también es lo que dices tú de ti mismo, ¿no? Cuando él la literatura la divulga, la transmite, la comparte, la escribe y, por supuesto, la lee. Y por eso, además de porque es muy querido por este equipo, es por lo que está aquí hoy con nosotros. Tenemos la suerte de contar con Manuel González Mairena. Buenas tardes, Manolo.
Muy buenas. Muchísimas gracias a vosotros, a Feli, Vego y todo el resto del equipo que está ahí detrás mirando. Hay más gente detrás, sí. Se ocultan. Sí. Y bueno, y a María Ángeles también, que sé que nos está escuchando. No nos está mirando ahora, pero nos está escuchando. Pues nada, muchísimas gracias por estar aquí, porque me siento como en casa, y es así, literalmente.
Qué bueno.
Pues Manolo, eres un poeta, ¿no?, con una voz cercana y humana, que tiene publicado varios libros, entre los que citamos Memoria extraíble, Tribulaciones de Don Sinbad el Marino, La distancia de una isla y Los míos, ¿no? Luego podremos conocer algo más de esa faceta tuya, ¿no? Bueno, si no te importa, ¿no?
Nada, uno es poliédrico.
Ahí dentro de...
Uno tiene varias facetas y demás. Por pues cierto, sí. En la introducción que habéis dicho, y me parece que la más importante es, uno nace siendo lector y después surge todo lo demás, que no lo olvidemos.
Bueno, pues también eres articulista de la prensa local, buen observador de las aventuras cotidianas y sabe pegar la hebra para que no se nos escape nada, ¿no? Para que vayamos mirando, fijándonos en los colores más allá del gris de la rutina, ¿no?, del día a día. Y además es un apasionado de la radio. Hemos compartido los buenos tiempos de Uniradio, unos más que otros lo compartieron, la emisora hermana de la que llegó a ser director de programación. Así que, bueno, sabíamos que no te ibas a negar a estar aquí con nosotros por todas estas cosas y por eso te hemos traído.
¿No? Es imposible, y además en el marco tan bonito, que además no conocía este espacio, y también os agradezco doblemente que me traigáis a la radio y que me traigáis a radios exteriores tan preciosos como este de la Enredadera.
Qué bueno.
Además, Manolo, que te quitas un poco el mono de radio, ¿no?
Sí, totalmente.
Que también produces un podcast, ¿no? Sobre literatura, además, ¿no?
Efectivamente.
No sé, cuéntanos un poco, ¿qué hacéis, Manuel Arana, y tú por las afueras, se llama, ¿no?
Eso es. Bueno, es la continuación del programa que hacíamos en Uniradio. Lo que pasa que mi compañero Manolo Arana, él vive en Sevilla, yo vivo aquí en Huelva, pues vimos que una buena opción viable, justo después de pandemia, además, fue esto, en plan, tenemos ganas de retomar. Y empezamos a hacer un podcast que se hace de manera en streaming por YouTube, en directo, y después también se sube para que se pueda ser audible, y es de literatura. Una vez al mes, pues, contactamos con algún escritor que nos haya llamado la atención, que alguna obra que haya publicado recientemente, y le hacemos una entrevista. Y es una manera de quitarnos el gusanillo. Además, nosotros lo decimos, hacemos radio, pero con una cámara delante, como aquí, una cámara también, pues es la excusa esa, es hacer radio con una cámara delante, estar cada uno en una ubicación y contactar con otro punto de, además del planeta, literalmente, porque también hemos, la gente que estaba por ahí, contactar y tener un rato de que, porque de que la literatura es algo vivo. Yo es algo, yo dentro de todo lo que has dicho, soy profesor de literatura también, y es algo que me preocupa, ¿no? A quien muchas veces es lógico explicar la historia de la literatura desde sus inicios, pero claro, desde sus inicios, o hablamos con Ouija, como le digo yo a mis alumnos, no hay manera. Entonces, hay que explicar que la literatura es algo vivo y es algo relacionado con la vitalidad de cada época. Y entonces, pues, tomarle el pulso a la vitalidad actual nos parece muy, muy importante. Y es muy bonito, además, hablar con la gente que sigue creando en estos tiempos.
Lo estabas diciendo tú, ¿no? Además de todas estas actividades, en tus ratos libres eres profe, ¿no? Profe en el IES, tu área de lengua y literatura. Y te queríamos preguntar, porque esta, la pasión que tú tienes por el libro, tiene que ser complicado hacérsela llegar a tus alumnos, ¿o no? Ten en cuenta, bueno, no sé, ¿no? En medio de toda esta competición, ¿no? Con WhatsApp, con TikTok, con YouTuber, con, le vas a decir a esto, es como subir la montaña del Everest, ¿no? Le vas a decir, vamos a leer, o es interesante leer. ¿Tú, cómo haces tú? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Qué utilizas?
Bueno, hay estrategias, cada uno tiene que tener su abanico y sus posibilidades, y aquí yo no soy yo soy maestro de mis alumnos, pero no soy maestro de nadie. Entonces, cada uno que siga su línea. Yo, en mi caso, creo firmemente en que la literatura es una faceta más artística de la que disfrutar de la vida, y además que apoya el desarrollo personal de cada uno. Hace poco, además, salí, estoy muy de acuerdo, el Vicente Luis Mora ha hecho el pregón, no es el pregón, no sabes el título ahora, de conmemoración del Día del Libro en Andalucía, y el manifiesto. Y venía a decir eso, ¿no? Que al final, quien no lee solo vive una vida, quien lee tiene muchas vidas dentro de sí y tiene muchos más recursos para enfrentarse. Yo creo en eso firmemente. Pero igual que está la lectura, yo también creo en las series de televisión que sean buenas, televisión o streaming, en las películas que son buenas, o en ir a una exposición, o ir a escuchar buena música. Todo eso yo creo que favorece la creación del ser humano, más allá de la individualidad, sino estás escuchando algo, lo compartes, oye, me ha gustado esto, me ha gustado esto otro. Y yo en el aula intento hacer eso, que la literatura no es un hecho individual, es un hecho colectivo. Siempre lo ha sido, lo que pasa es que lo hemos ido olvidando poco a poco, ¿no? Yo siempre lo digo, cuando yo os hablo de Caperucita Roja es porque en verdad es algo compartido, y sabéis que es Caperucita Roja y podemos hablar. Digo, hay que crear esos vínculos, y por ejemplo ahora lo que hago con mi alumnado en primero de la ESO es que todos los jueves leemos en voz alta y compartimos el mismo libro. Y al final de la clase acabamos hablando, ¿qué hemos leído? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué tal? Y entonces es un diálogo en torno a lo que se lee. Después está la lectura individual, que también está muy bien, y yo gozo de ella, pero estamos creando a lectores. Entonces yo creo que lo primero es ver que no eres un ser raro por leer, sino que es algo que compartimos y que es una experiencia vital más. Y además, yo no creo solo, ya lo decía, solo en la literatura. Esto que estamos haciendo aquí es creación oral, es mucho. Yo trabajo mucho con lo audiovisual, creo con ellos podcast, creo con ellos también cortometrajes, y es una manera de jugar con las palabras. Todo lo que sea jugar con las palabras, escuchar a otro, sentirte partícipe de la creación también, todo eso es proceso. Yo siempre digo que la literatura es, dentro de la creación con las palabras, ya la artística toca. ¿No? Es el arte hecho con palabras, vale, eso es la literatura. Pero mientras tanto podemos jugar muchísimo con las palabras y no hay que tener miedo. Hay que manosearla mucho y mover labios.
Sí. La verdad es que suena interesante una clase de literatura.
Hombre, totalmente. Gratuita, sí, totalmente. Sí, por fomentar, porque
da gusto.
Y eso aplicado a lo mejor en el entorno familiar, ya como padre, tus hijos, hijas, no sé, como...
Al final uno es poco profeta en su casa.
Exactamente, ¿no? Pero, a eso me refería.
Pero yo creo que, y vuelvo a la línea, lo fundamental es no obligar. Fíjate, mis hijos son lectores. Pero no son lectores porque yo le haya obligado a leer. Obviamente a mí, a mi mujer en casa, nos han visto siempre con libros. Los fines de semana, sobre todo cuando eran más pequeños, para alentarles un poquito más, había un momento en el que se apagaba todo, poníamos música, además poníamos un vinilo de fondo, y era la hora de leer. Entonces, la hora de leer, cada uno que leyera lo que quisiera. Por las noches mis dos hijos ya leen solos y tienen 8 y 10 años, tampoco es, pero ellos no conciben eso. ¿Qué pasa? Pues el mayor, por ejemplo, pues tuvimos que empezar a hacer que... ¿Te gustan los libros de Pokémon? Genial. Yo cada vez que te leas un libro de que sea una historieta, yo te compro uno de los otros. Bueno, se bebía los libros. Claro. Y ahora ya me pide directamente los otros. Son estrategias que seguía en el hogar. Y eso, y al final se crean unas tendencias que no son ni mejores ni peores, y cada uno que busque sus recursos, pues yo creo que en la educación de los niños bastante tenemos con llevarla a cabo y coordinarnos con la vida que llevamos, sí, que
muchas veces son
los horarios, malabarismos, ¿no?
Muchas veces. Son reflejos nuestros muchas veces, ¿no? Si tú no fomentas la lectura o no te ven a ti
claro,
leyendo, no puedes tampoco inculcarle algo que tú no
o los recursos que tenga cada uno y demás. Yo hace poco hablaba, por ejemplo, con unos amigos y dice, acabamos de volver a la biblioteca, digo, mira, pues yo ya la dejé. Y es verdad, son procesos, sí, digo, pues sí, yo sí. Creo que cada uno tiene que ir creando su propia etapa, y no es ni mejor el que va a la biblioteca, ni peor el que va a la biblioteca, ni mejor el que lee un libro cada noche que el que lee uno cada semana. No es ni mejor ni peor. Yo creo que es el fomento de la lectura y no hacerlo como algo obligatorio, ni como algo tedioso, sino como que se haga como una faceta más, y igual que puede estar un rato con la tablet, igual que puede estar un rato viendo la tele, puede estar un rato viendo el libro y va, o un puzzle, o jugar a un mundo. Que yo digo siempre, la lectura para mí en los niños es lo más parecido que hay a mover dos muñequitos y que hablen y que dialoguen, porque al final están creando el mismo universo en su mente, y me parece todo igual de importante.
Sí, porque normalmente cuando se ha hecho en la escuela es poner un libro, lectura obligada, que tienes que leer, hacer comentarios, hacer un examen. Era como una obligación, y entonces pierdes como ese disfrute de la lectura, ¿no?
Efectivamente. Mira, ahora igual que te he dicho que para primero de ESO leemos en voz alta, pues en cuarto de ESO nos toca, por currículum hay que cumplir las normas, las leyes, y entonces uno las cumple. Pues tenemos que leer pues obras que están relacionadas con lo que se llama el currículum, ¿no? Con literatura del siglo XIX y XX. Bueno, pues así lo hemos hecho. El final del libro no es... Cuando se lo han leído, no es que hagan un examen, no es que hagan una prueba, sino ahora lo último que me han hecho es Historia de una escalera. Pues tienen que elegir entre hacer el Tinder de un personaje. Pueden hacer la banda sonora original del libro. Pueden hacer o 10 años antes o 10 años después del libro. Le pueden escribir una carta al autor dándole su opinión del libro y otra faceta más. Bueno, que intervengan en la historia, que la historia pase por ellos, tal, y nada más, no sé. Porque todo lo demás lo va a solucionar la inteligencia artificial, y si no lo veréis.
Verdad, oye, porque estamos así. Lo que decías antes de los hijos, lo importante también, interesante, es no solamente crear el hábito cuando sean pequeños, sino que después también cuando sean mayores puedan continuar, que muchas veces cuando son pequeños son capaces de crear esa disciplina y ese hábito, y después cuando salen. Yo te quería preguntar también, relacionado con con el cole, con el alumno, también tenés encuentros con autores, ¿no?
También, es algo que intentamos fomentar. Al final, los centros educativos tienen los recursos que tienen y jugamos con ellos, pero cada vez que sale una ayuda, una convocatoria, pues solicitamos e intentamos, nos parece importante por esto que he dicho, de que los autores son gente viva, que la literatura es algo vivo, entonces que vengan autores al centro. Este año vino Carmen Camacho, pero el año pasado vino Alejandra Vanessa. Intentamos ir trayendo autores y autoras, en este caso además, que demuestren y que refuercen que la literatura es algo vivo, que es gente que respira, que camina, que digo yo, que juega la Play, que va al cine y que ve series en Netflix, que no es nada raro, ni son seres más allá. Cuando tú me presentabas friki de la literatura, yo creo que hay gente que es friki de la literatura, como hay friki de otras facetas de la vida. Yo creo que simplemente se han decantado por ahí y tienen un desarrollo superior por ahí, como el que es un friki del baloncesto que encestará de tres fantásticamente, y ya está.
Qué bien. Y ya como faceta, como autor también, ¿no?
Sí.
Que, bueno, que recomendamos a nuestro oyente encarecidamente como
gracias, libro, ¿sabes?
Que lleguen dentro de unos años, ¿no? A un lugar como este, ¿no? ¿Qué te parece esa de darle una segunda, tercera oportunidad
a
los libros? Porque aquí son de segunda mano, la mayoría.
Es que eso es maravilloso, porque para empezar... yo como digo, los libros no caducan, ¿vale? No son un yogur, no caducan, entonces no hay que mirarle la fecha a ningún libro. Y entonces, estos elementos, ejemplares que tenéis aquí encima de la mesa, estoy viendo esta colección que es maravillosa de Austral, estos ejemplares tienen mil vidas, y pueden pasar por mil vidas más que las recojan y darle cada uno las perspectivas. Además, ya si los olores que tienen los libros viejos, los alérgicos lo pasan peor. Pero que está ahí, ve incluso, algunos puede que incluso tengan la firma de quien los tuvieron, que eso era algo muy, también, muy típico, sí, muy bonito, un exlibris sellado, encontrarte con todas esas cosas. Y también porque, oye, fomentamos también el tema de concienciación medioambiental. El papel, el cuidado y la reutilización es algo que me parece fundamental.
Quédate con nosotros, Manolo.
Hemos invitado
a Jesús a que se acerque un poquito, porque hablabas tú de que los libros no tienen fecha de caducidad, y precisamente por eso tenemos aquí a Jesús Delgado. Él es de Traperos de Maú, que es una de las entidades que comparte este espacio de la Enredadera, el lugar en el que estamos. Y Jesús es polifacético y ya de por sí, pero uno de sus perfiles es el de librero. Porque se encarga de seleccionar, de clasificar y de poner a la venta de una manera atractiva los libros de segunda mano que se exponen aquí en la Enredadera. Muy buenas, Jesús, buenas tardes.
Bueno. Hola, ¿qué hay?
¿Qué tal? Qué bien. Pues mira, decíamos que eres polifacético y vamos a rescatar otro de tus vínculos también con la literatura, ¿vale? Además de este, has estado muchos años trabajando en la fundación, por nombrar otra cosita, ¿no? La fundación que cuida el legado de tu padre.
Sí, mi padre fue escritor y...
poeta extremeño, ¿verdad?
Extremeño. A raíz de ahí se creó una fundación. Sí, estuvimos varios años con la fundación en Extremadura.
Vale. Tu padre, el nombre, Jesús Delgado...
Balondo.
Balondo, eso. Bueno, pues a modo de presentación, antes de empezar a charlar, ¿podríamos leer alguno de los poemas de él, te parece?
Pues claro que sí. Mira, esto es un soneto, a mí este soneto me llama muchísimo la atención y me gusta muchísimo desde que era niño. Dice, yo no sé si la encina ha nacido de roca, o ha nacido del polvo que levanta el rebaño, o ha nacido de tierra seca, caliente y loca, o ha brotado en la siesta, o es un dolor extraño. Yo no sé si la luna rebalando en el suelo, yo no sé si fue el búho inventándose el nido, o tormenta apretada, o los barros del cielo, o cuento de la bruja, o cansado quejido. Encinar extremeño, mis heroicas encinas, mis sufridas encinas milenarias y llenas de cigarras, de tórtolas, de olor de campesinas, como si fuese sangre sin encontrar sus venas. Eso es un soneto que a mí me llama muchísimo la atención porque es muy claro, mi padre me lo explicaba y decía que era... cuando mi padre era maestro, cuando iba con los niños, maestro en la posguerra, y cuando iba con los niños y antes se le explicaba a los niños las cosas de la naturaleza, se le explicaba a los niños, salían del aula y se les explicaba, y con mi padre era poeta, pues explicaba las cosas así, de esa manera, y explicaba el nacimiento de la encina o la naturaleza, pues con esos versos.
Qué bien, mira, otro...
Y decir que es precioso, además, esas R's que te vinculan con la tierra, lo terráqueo, lo terrenal, y está a lo largo del poema, es precioso.
Muchas gracias, Jesús.
Sí, gracias a vosotros. Sí.
Bueno, Jesús, todos estos libros que por los que estamos rodeados, ¿no? Que aquí en la Enredadera se ponen a la venta en Traperos de Maúd. Como hemos dicho, son libros usados que podemos decir también que son libros vivos, claro. Porque siguen su vida de mano en mano buscando una segunda, una tercera oportunidad.
Sí, además, ¿no? Es como decía Manolo, ¿no? Que lo ha dicho muy bien, ¿no? Que es algo que se queda de los otros lectores, ¿no? Estos libros se quedan pegados en sus páginas, alguna vez hasta se encuentran notas o subrayados, vamos, que esa de la segunda vida suena casi como una reencarnación, vamos, el karma de los libros, ¿no?
Totalmente.
Sí.
Esto de la venta de los libros viejos es un mundo, ¿no, Jesús? ¿Se venden, tienen salida los libros de segunda mano?
Nosotros apostamos siempre por la venta de los libros de segunda mano, no hay algo más reutilizable que un libro que pasa de mano en mano, que eso, no hay un elemento más reutilizable que un libro. Nosotros apostamos por la cultura, apostamos porque los libros de segunda mano estén en la calle, estén en los centros y estén en los sitios. Y se vende, pues se vende poco, pero más o menos, pero poco a poco, la gente que quiera acceder a un libro, por lo menos, que la gente que quiera acceder a un libro, que sepa dónde están los libros de segunda mano y que no es por falta de dinero el que no pueda acceder a un libro, sino que aquí los tenemos.
Sí, además se dice que el libro está hoy amenazado, ¿no?, por el ebook, por el libro digital, por el audiolibro, por las redes sociales, que dejan poco espacio a la lectura pausada, ¿no?, y a los libros complejos. No sé, eso las estadísticas, ¿no? Ya no hay como antes, ¿no?, grandes estanterías de libros llenas de casa, en casa. Supongo que es una de las razones por las que llegan tantos libros a lo mejor a traperos de Maun, ¿no? ¿Cómo hacéis la recogida? ¿La gente se acerca aquí, los deja o llama?
Sí, la gente suele llamar, la gente se acerca, la gente dice, tengo muchísimos libros en casa que ya no utilizo, tengo una biblioteca entera de mi marido, que ya no quiero, que ya me coge mucho polvo, que ya no leo, y se acercan, los dejan aquí los libros, muchísimas enciclopedias que nos dan muchísima pena, pero las enciclopedias ya no tienen salida, pero ya le vamos dando otro destino, ya lo mandamos al gestor correspondiente de reciclaje y por lo menos ese papel se recicla.
Sí.
Pero los libros, las novelas, la poesía, la literatura, los libros clásicos, eso que sí nos siguen trayendo por aquí, por la tienda, o nos lo dan por la calle, o en los centros de que tenemos de acopio, pues la gente sigue trayendo libros. A la gente le da muchísima pena tirar los libros, sí. Eso sí que es verdad. La gente prefiere decir, yo te tiro los libros, yo sé que estos libros no valen para nada, pero yo no los voy a tirar al contenedor, yo prefiero dártelos a ti y listo.
Interesante.
Qué bueno, pues comentábamos antes que había muchas personas que habían colaborado y nos habían recomendado lectura. Podemos seguir con esas recomendaciones, ¿te parece, Javi? Y Jesús y Manolo.
Yo voy anotando, ¿eh?
Muchísimas gracias. Sí, yo también, te decía al principio. Muchísimas gracias por vuestra participación en el programa y, bueno, en cualquier momento sabéis que podéis participar.
Encantado. ¿Eh?
Gracias a vosotros.
El libro que recomiendo se llama Ética para Celia, de Ana de Miguel, y lo recomiendo porque explica muy bien cómo hemos sido educados los hombres y las mujeres y por qué es muy necesario los movimientos pues feministas.
Contagio, la evolución de las pandemias, del autor David Quammen. Divulgación científica en el que cuentan las distintas pandemias que ha sufrido el hombre y cómo se han ido investigando para saber el origen y cómo se distribuyen y cómo se pueden atacar. Es la ciencia pura y dura y la lucha del hombre contra la naturaleza que nos quiere comer.
El libro que recomiendo es La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcone. Está ambientado en la Barcelona medieval y narra una historia de superación con bastantes detalles históricos, ¿no?, que te trasladan a la época. La verdad es que te engancha desde el principio y es uno de esos libros que no quieres dejar de leer, no aburre en ningún momento.
Recientemente he leído Todo lo que se llevó el diablo, de Javier Pérez Andújar. Me ha parecido, bueno, pues una novela pues muy interesante, de mucha imaginación, donde los diálogos, las conversaciones de los personajes pues me han deslumbrado, además con mucho humor, con mucha ironía, y curiosamente además, pues bueno, me ha gustado especialmente que hace memoria de un proyecto que fueron las misiones pedagógicas, de llevar la cultura a través de un grupo de maestros y maestras pues por toda la España rural, allá por el año 35, durante la República, y bueno, pues un idealismo, ¿no?, de que se da al final de bruces con una tierra brutal, ¿no? Me ha gustado mucho la novela.
Mi último libro es el de Todo va a mejorar, de Almudena Grande, una reflexión sobre los salvadores de la patria y de los seres humanos, cómo ellos pretenden imponer sus ideas y hacernos creer que la seguridad está reñida con la libertad. Así que bastante interesante ese libro, la verdad es que sí, desde mi punto de vista. Y si te sirve el que me estoy leyendo, Corona de Sangre, la vida de Pedro I el cruel. Reflexión entre cruel o justiciero, yo no lo sé cómo va a terminar el libro, pero sí te digo una cosa, se demuestra que la monarquía es un atraso increíble.
Cantos rodados de Esperanza Díaz,
una autora onubense interesante para conocer y descubrir, y una historia muy bonita. El metal de los muertos, de Concha Espina, lo recomiendo por ser una para seguir conociendo la historia de nuestra provincia.
El último libro que me he leído ha sido Patria, de Fernando Aramburu. Lo recomiendo 100%, porque es un libro, aparte de que está bien escrito, la historia es muy interesante, ayuda a comprender una parte de nuestra historia como país y hace una reflexión muy interesante y emotiva del dolor de la pérdida, de la necesidad de perdonar, de recordar a la vez y la necesidad de reparación y de ser perdonado.
Bueno, pues mi último libro, que aún estoy en él, es un libro de un amigo, y es un libro de José Domínguez, es un libro de poesía, y es un libro que está editado por la editorial El Libro Feroz, una editorial de Huelva, en su colección Poesía Feroz, y es un libro que nos habla de la vida cotidiana, de las emociones más cotidianas, y es muy recomendable porque además de escribir una poesía muy cercana, que es como considero debe ser la poesía, que llegue a la gente, pues está acompañado de unas ilustraciones de Javier de la Rosa, que son una verdadera preciosidad. Es un libro que se puede encontrar en internet, en la página web del Libro Feroz, y es muy recomendable.
Estrella Villalba, que desde hace un par de años regenta una librería emblemática de nuestra ciudad, la librería Saltés. Ella es de formación psicóloga, pero en algún momento de su vida y por alguna extraña razón decide enfocarlo todo hacia la literatura y en un salto mortal bastante arriesgado como era el de hacerse cargo de una librería. ¿Eso es así, Estrella?
Eso es así. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros, vosotras, en esta semana tan especial para los libreros y todas las personas que nos gustan los libros. Y sí, así fue. Fue un cambio quizás un poco loco visto desde fuera, aunque bueno, desde dentro también. Yo me dedicaba a otra profesión y bueno, se juntaron también circunstancias personales, pero también circunstancias del momento que resultaba que una librería tan emblemática como Salté se traspasaba por jubilación. Entonces, bueno, fui la loca, o dicen por ahí la valiente, pero yo no lo quiero ver tan así, sino una cuestión de, bueno, decidí echarme esa responsabilidad porque lógicamente también había una afición y unas ganas, ¿no?, de hacerme con ese reto y bueno, así fue y así es.
Muy bien, pues nosotros encantados de que te hayas arriesgado y mantengas esto abierto. Suponemos también que si sigues abierta la librería desde que te hiciste cargo es porque de alguna forma se siguen vendiendo libros físicamente, ¿no? Que algo de rentabilidad habrá todavía.
Algo de rentabilidad la hay porque además yo desde que tengo uso de razón el libro en papel está en crisis. No sé si es un discurso que ya no hemos creído o que nos han querido meter un poco entre ceja y ceja, pero no es tan así. La realidad es que existen lectores. Sí que es cierto que cada vez hay más fuentes de distracción y de ocio, que estamos un poco saturados en ese sentido, ¿no? Incluso hiperestimulados, que incluso muchas veces, aunque nosotros no queremos echarle tiempo a la lectura, muchas veces nos vemos en la propia rutina sin espacio y sin tiempo para hacerlo. Pero la realidad es que leemos, hay mucha afición por la lectura, también el propio libro se ha diversificado, hay mucha novela gráfica, hay mucha literatura hoy día juvenil, el público joven lee, aunque nos digan que no. Cada vez hay más diversidad de estilos, de editoriales, y si tanto se publica es porque también a las propias editoriales les sale rentable, ¿no? Se venden libros y afortunadamente se sigue leyendo.
Este año se ha cargado la semana del libro de actividades. Parece que también una ciudad como Huelva se va convirtiendo en una fecha relevante. ¿Qué aspiración tenéis? ¿Son realmente fechas significativas para la venta de libros, aparte de la Navidad y de fechas que nos imaginamos más provechosas?
La Feria del Libro, yo creo que cada vez, incluso en una ciudad como Huelva, se dota de más contenido. Los libreros y las libreras nos volcamos para que así sea, junto con las editoriales locales, las administraciones. Bueno, sí que es cierto que nos gustaría que se pusiera más interés, ¿no?, y mejor organización, pero sin duda alguna la gente se echa a la calle, la gente participa y sí que es uno de nuestros picos a la hora de ventas a lo largo del año, ¿no? También porque las propias ferias, en el propio espacio de la feria se acompaña de un descuento que, bueno, que siempre es más suculento para el cliente lector, ¿no? Incluso hay gente lectora que se espera a la Feria del Libro para comprar con ese margen de beneficio más libros. Es un buen momento para la compra y, bueno, también se asocia la Feria del Libro a la primavera, que parece que ahí en lontana sabemos el verano, que la gente tiene como más tiempo para leer, y es como un repunte, sí.
Y estando con una librera de vocación y de opción, no podemos acabar la entrevista aquí en la librería Salté sin preguntarte. Bueno, me ponía por aquí el compañero en el guión, ¿qué libro te has leído? Yo prefiero preguntarte qué libro nos recomiendas. Recomiéndanos algún libro, Estrella, en esta semana tan particular.
Pues mira, contando que además hemos tenido a Lara Moreno como pregonera en la Feria del Libro y para mí es uno de los libros más importantes del año pasado, y contando con que ella tiene raíces también onubense, os recomiendo de ella La Ciudad. Y uno de los libros también muy potentes que me han leído, de un brasileño, se llama Arado Torcido, editado por una editorial que a nosotros nos gusta mucho, una editorial pequeñita que es Pepita de Calabaza. Tanto uno como otro son lecturas diferentes, lecturas muy especiales y cargadas de un contenido muy especial y muy simbólica.
Muy bien, pues muchas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Preparar este programa ha sido un gustazo, porque nos hemos ido encontrando un puñado de regalos en el camino. Uno de ellos ha sido la gente que se ha ido ofreciendo de corresponsales.
Pues sí, porque esta semana está plagada de actividades vinculadas con la literatura, la lectura, y muchas de las personas a las que les hubiera gustado estar con nosotros en el patio de la enredadera están en alguna de esas actividades disfrutando de presentaciones de libros.
Sí, como es el caso de Laura Limón, que se encuentra ahora mismo en el museo en la presentación de uno de los libros de la autora Carmen G. de la Cueva, que nos hubiera encantado que hubiera podido entrar, pero no tenemos dificultades para conectar y además sabemos falta de tiempo. También el caso de Estrella, ¿no? que acabamos de escuchar la entrevista que le hizo el compañero Andrés, porque bueno, quería estar presente.
Está en su semana grande, ¿no?
Claro, y están pues eso, en su semana grande. Y bueno, vamos a continuar con otra de las entrevistas que también queríamos tener aquí en el programa. También Andrés se acercó al museo y entrevistó pues Antonio Gómez, el director de la Biblioteca Municipal. Vamos a escucharlo.
La entrevista que vais a escuchar a continuación era un poco inevitable en un programa sobre literatura en la ciudad de Huelva. Y es que tenemos la suerte de contar esta tarde con Antonio Gómez, director de la Biblioteca Municipal, que lleva muchos años en este cargo y que además ha realizado muchas iniciativas para intentar actualizar el mundo de la biblioteca y acercarlo a toda la población. Hola, Antonio.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por ser solícito cuando Señales de Humo ha llamado y por sumar a este programa tan especial que queremos hacer con la semana que estamos viviendo de acceso a los libros y a la escritura. Antonio, perdona, pero la primera pregunta es muy tonta, pero creemos que es importante definir qué es una biblioteca en el año 2023, en el siglo XXI. ¿Qué es para ti una biblioteca pública, por ejemplo?
Bueno, ante todo, una biblioteca pública tiene que ser un lugar de cercanía, de encuentro, de los amantes de los libros, ¿no? Eso en primer lugar. Una biblioteca pública se define como un sitio variado donde acuden todo tipo de personas de diferente edad, de diferente extracción social, y además, bueno, uno tiene la imagen estereotipada de un lugar lleno, un almacén de libros donde van la gente a estudiar. Las bibliotecas públicas son mucho más que eso, porque a mí me gusta definirlas como fábricas de lectores, un símil que, porque una de nuestras principales tareas es aumentar los hábitos de lectura en la población, ¿no? Junto con la familia, junto con la escuela, pues la biblioteca es el tercer pilar que sustenta el espíritu de la lectura, ¿no? Tenemos los recursos y tenemos que activar esos recursos. Llevamos nosotros funcionando la nueva biblioteca pública, que por cierto no somos biblioteca municipal, somos biblioteca provincial, ¿no? Sí. La biblioteca provincial, radicada en la Gran Vía, que es lo que la gente toda la vida de Dios llamaba la Casa de la Cultura. Bien, pues llevamos en el nuevo edificio, llevamos desde el año 2000, ya más de 23 años, ¿no?, de trayectoria y dando servicio a toda la población onubense. 50.000 usuarios tienen el carnet de nuestra biblioteca, lo cual es un número muy alto, muy alto, ¿no? Hay gente que, bueno, que es más asidua, son lectores habituales, usuarios habituales, y otra gente que a lo mejor ya no vive en Huelva o se sacó el carnet, ya no hace uso, pero bueno, tenemos nuestra base de datos lectores 50.000 onubenses, lo cual nuestra masa social es la más fuerte después de la seguridad social, ¿no? Creo.
La verdad que sí, que sorprende el dato, sorprende porque además a veces los mensajes son contradictorios. Por un lado se habla de que hay crisis de lectura, pero por otro lado de que se publican muchos, a veces se califican de demasiados libros en España. Nosotros tenemos también la percepción de que las bibliotecas municipales, en este caso sí más de barriada, tienen muy poca asistencia, muy poca concurrencia. Sin embargo, sí es verdad que nuestra Casa de la Cultura, nuestra biblioteca provincial, pues siempre tiene movimiento, ¿no? Quizás por un poco la centralidad del espacio y lo que representa. Sin embargo, ¿cuál es tu percepción sobre esto, ¿no? ¿Hay crisis de lectura? ¿Es falso? ¿Los chicos acceden a la lectura con asiduidad? No sé qué percepción tienes.
Mira, todos los años en la Federación del Gremio de Editores, junto con el Ministerio, publica el barómetro de la lectura en España. Es un instrumento muy útil para lo que trabajamos esto y que nos hace una radiografía de cuál es el lector medio de nuestro país. Y cada vez nos estamos acercando a pesar de las diferencias regionales y de edad, nos estamos acercando a países de nuestro entorno. Las cifras dicen que el 66% de la población en España es lector habitual. Es una cifra cercana a los países de nuestro entorno. El 35% de la población española se declara no lectora. Y además estas cifras han ido aumentando en los últimos 10 años. Si vemos las tendencias, los ciclos, pues vemos que toda las cifras están aumentando. Además, aumentaron de manera espectacular en el año de la pandemia. El confinamiento hizo que nos encerráramos en casa y nos reconciliáramos con los libros. Ese año hubo un aumento más ostensible que el resto, pero en todos los años se viene observando una cifra al alza. Y curiosamente hay una imagen también que un estereotipo, que es que los jóvenes no leen. Eso es falso. La población menor de 18 años son los más lectores en comparación con el resto de los sectores poblacionales, de los márgenes poblacionales. Al menos lo que nos dice esta encuesta, una encuesta sí, a nivel nacional, respaldada, el 78% de los jóvenes menores de 18 años son lectores. Y no son lectores, aquí lo que se trata es de la lectura por ocio, no la lectura por trabajo o por educación. Son lectores de ocio y no son lectores de pantalla. Uh-huh. Son lectores, los jóvenes prefieren
el papel.
El papel, curiosamente el papel. En cambio, las personas mayores que tienen problemas de visión se están decantando más por el libro electrónico, porque tiene unas posibilidades de aumento de letra y tal, que estamos observando que las tendencias de lector digital, el lector digital, la persona que prefiere leer...
Sí, que nadie esperaría algo así hace 10 años, hablando de pantalla y de libro digital.
¿Cierto? Nosotros en la biblioteca sí estamos experimentando, a pesar de que la biblioteca, la pandemia supuso un duro revés para las bibliotecas públicas, porque nosotros somos un centro de proximidad, el vernos obligados a cerrar nuestras puertas, a limitar los servicios, a meter las medidas de distanciamiento social, pues entonces cortamos una evolución de fidelización de nuestros usuarios. Y todo el conjunto de las bibliotecas del país, entre ellas la nuestra, pues sí se vieron rotas esas cifras y unos bajones bastante importantes en cuanto a préstamo de libros, asistencia a la propia biblioteca, que ya eso se vio en el año 2020, que es el año del confinamiento, y en el 2021 y en el 2023 estamos intentando, 22 y lo que llamamos 2023, estamos subiendo poco a poco, pero estamos lejos de las cifras de préstamo de años anteriores. Pero sí vemos que la tendencia de préstamos de los libros pues van bajando, tristemente así. Pero el libro digital, que damos un servicio muy importante de préstamo de libros digitales a través de una plataforma pública, sí, que es totalmente gratuita, Biblio se denomina, pues ahí se está subiendo ya el 30% de nuestros préstamos de libros se hacen en digital. El año pasado fueron 6.900 préstamos de libros en soporte digital. Te estoy hablando solamente de la Biblioteca Provincial de Huelva, que hacemos unos 30 y pico mil préstamos totales. 36.000 préstamos hacemos al año. Pues de esos 6.000,
vamos, que están cambiando algunos hábitos. Y de cara al futuro, Antonio, tú como experto evidentemente en el mundo de la biblioteca y por la trayectoria que tienes, ¿qué tendrá que ser la biblioteca del futuro? ¿Tendrá que ser la biblioteca que salga a la calle, que atraiga lectores? Nosotros os solicitamos un espacio para presentar un libro y casi siempre nos lo dejáis sin ningún problema. Vamos, sé que estáis en el fomento de la actividad lectora, pero ¿cómo será esto en el futuro?
Pues bueno, es reivindicar un poco, volver a la esencia, al concepto ese tan de los 70, ¿no?, de Avant la Lettre, de casa de la cultura. La biblioteca no tiene que ser un espacio de silencio y de solo libros, sino un sitio donde ocurran cosas. Entonces apostamos por las actividades. Un sitio de encuentro, de proximidad, donde los amantes de los libros, entonces nosotros fomentamos mucho los clubes de lectura. Tenemos un gran número de clubes de lectura, gente que le damos el mismo libro, se reúne y una vez cada dos semanas se reúnen en nuestro espacio, en la biblioteca, y debaten. Pues ese tiene que ser la biblioteca del futuro. Uh-huh. Un sitio donde ocurran cosas, donde hagamos actividades de fomento a la lectura, talleres infantiles, talleres para adultos, de creación literaria. Y poco a poco son las actividades que vamos programando, ¿no? porque, bueno, la tendencia es, yo creo que el libro en papel es un magnífico invento desde Gutenberg, y todavía el ritual, tocar el papel, pasar páginas, tiene fuerza.
Un invento que todavía funciona.
Sigue funcionando y seguirá funcionando durante gran tiempo, pero no tenemos que olvidar que, por ejemplo, la información, que la biblioteca era ese sitio donde íbamos a ver las enciclopedias, ya está. Internet es la biblioteca donde uno encuentra la información que necesita. La lectura por ocio, también vemos que están subiendo el número de lectores en digital, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que posicionarnos también en esos servicios digitales a nuestros ciudadanos, igual que les venimos prestando libros en papel de manera gratuita. La biblioteca tiene que ser ese sitio de gratuidad para todos los sectores de la población que pueden o no pueden comprarse el libro, ¿no? Porque supone también un condicionamiento económico, con lo cual, pues, es el espíritu que siempre ha movido a las bibliotecas públicas, un sitio abierto para todos, de acceso gratuito y libre a los recursos culturales.
Muy bien, Antonio, y por acabar, igual que hemos acabado nuestras entrevistas hoy con nuestros oyentes, con nuestros chicos y grandes lectores, con las librerías, el máximo responsable de nuestra biblioteca provincial, en nuestra Casa de la Cultura, ¿cuál es el último libro que se ha leído? Y otra pregunta que yo me salto del guión, ¿qué nos recomendarías como lectura interesante y apetecible?
Yo creo que el último libro que he leído es el que creo que recomendaría también. Se trata de una novela de Sara Mesa, de la escritora sevillana Sara Mesa, que fue una novela que surgió en el año de la pandemia, en el año 2020, y fue considerada en 2021 como la mejor novela en español, una novela corta que se lee muy bien, en el que además ahora recientemente Isabel Coixet ha terminado de grabar su versión para el cine, con lo cual animo a que antes de ver la película se lee la novela, porque es una novela de tipo intimista en la que la protagonista, una joven traductora, huye de ese ambiente urbanita de la ciudad y va a un pueblo de la España vaciada a reencontrarse consigo misma, ¿no? Entonces relata un poco ese ambiente idealizado que tenemos de lo rural, a la hora de la verdad no puede ser tan bucólico y pastoril. Y entonces es una novela que consigue atraparte porque te pone en la piel de ella, es como si vieras la... Y tú mismo te dices, no hagas eso, no, ¿cómo vas a hacer eso, no? Se titula Un amor, es la novela de Sara Mesa, y es una novela que te atrapa porque te consigue meter en la piel de la protagonista, ¿no? Y que vive un amor un poco sin explicación, una dependencia de subyugación de tipo sexual con uno de los moradores de esa pequeña villa apartada, pequeño pueblo de la España rural, ¿no? Entonces, antes de ver la película, que además es una película firmada por Isabel Coixet,
pues, sí, que siempre es interesante de ver.
Grabarse recientemente, pues lo recomendaría.
Muy bien, pues muchísimas gracias. La Biblioteca Provincial nos ha abierto sus puertas de alguna forma, y también la Biblioteca Provincial, en tu nombre, nos recomienda un libro. Muchas gracias, Antonio, y nada, nos vemos en la biblioteca.
Pues si te parece, Bego, ya que Antonio Gómez, el director de la biblioteca, nos deja su recomendación, pues yo te propongo que sigamos escuchando la de nuestros oyentes. Mira lo que nos cuenta.
El último libro que me he leído, y además un par de veces, se llama Confía, de Laura Chica, una escritora malagueña, que trata en el libro de cómo confiar en la energía del universo y en la energía de la vida, y de poder generar esa confianza necesaria.
Yo me he leído el libro de Cuando me veas, de Laura Gallego, que es un libro muy interesante, con una trama que produce mucha intriga y por eso lo recomiendo.
Recomiendo la lectura de El Ruiseñor, del autor Christine Hannon, que se ambienta en Francia durante la Segunda Guerra Mundial, donde una mujer que está empoderada, se empodera para luchar contra los nazis, y se ve pues un romance también de un amor casi imposible.
Las parteras de Egipto, de Eugenio Bruni. Es una historia de salvación que se inicia con dos mujeres y es el camino del pueblo israelita hacia la libertad, el trabajo y la gratuidad. Bueno, pues es una comparación y es una lectura actualizada cómo se está viviendo esta realidad en el sistema capitalista actual.
El lenguaje de la felicidad, de Luis Castellano, porque creo que es una buena herramienta para mejorar tu vida y la de la gente con la que convivimos. Así que ahí está.
El libro que recomiendo es Hamnet, de Maggie O'Farrell. Y el por qué es porque me gusta mucho la narrativa. Narra muy bien y te engancha mucho en el libro.
Estoy leyendo ahora de Benjamin Black El secreto de Christine. Es una novela negra muy interesante, situada en la ciudad de Dublín, los años 50, y en un depósito de cadáveres, una trama de secretos familiares comienza a desvelarse tras el hallazgo de un cuerpo que nunca tendría que haber estado allí. La verdad es que merece la pena, si quieres leer un thriller, que te olvide de los libros sesudos y difíciles, y sin embargo te meta en una trama que te va cautivando poco.
El último libro que me he leído se llama Escritoras. Está escrito por Carmen G. de la Cueva y está maravillosamente ilustrado por Ana Jaren, que es un paseo maravilloso por todas esas escritoras silenciadas de los años 20, 30, que tuvieron que exiliarse o tuvieron que dejar de escribir y por la guerra civil, porque teníamos una dictadura en nuestro país. María Lejárraga, María de Maestu, Emilia Pardo Bazán, Carmen Maroja, Elena Fortún, Carmen Martín Gaite o Carmen Lafore, entre muchas, salen en este libro. Son historias entrelazadas e incluso nos llevan a soñar cómo se podrían haber relacionado con escritoras como Virginia Woolf. Es una maravilla y os recomiendo su lectura y el paseo por sus ilustraciones.
Últimamente he leído el libro Todo va a mejorar, de Almudena Grandes. Recomiendo su lectura y cualquier libro de esta escritora, porque siempre cuenta la historia desde el lado de los que no cuentan. Da valor a la vida de las personas sencillas y ayuda a despertar conciencia.
El último libro que he releído por yo no sé cuántas veces, y ha sido precisamente para mi trabajo y poder puntualizar algunos aspectos de él, es El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Bueno, recomiendo su lectura porque es un libro para niños, para adultos y de una profundidad enorme. Y al mismo tiempo nos hace pensar y reflexionar muchísimo en lo que son las relaciones humanas y un montón de valores que están por detrás.
A ver, en uno de los últimos libros que me he leído, que me han gustado muchísimo, es uno de Lucy Ellman, Patos, Newburyport. Y bueno, es un ejercicio de literatura un poco extraño porque es un monólogo maravilloso de una madre de familia que creo que merece la pena.
Uno de los últimos libros que he leído ha sido Patria, de Fernando Aramburú. Una novela que refleja la vida en el País Vasco en una época en la que todavía estaba activa la banda terrorista ETA. Esta novela muestra una misma realidad vivida de forma diferente dependiendo si era partidario de la ideología Berchale o no.
Sigo leyendo, llevo toda mi vida leyéndolo y releyéndolo, El Quijote.
El Quijote es expresa, creo que de manera inmejorable, la realidad humana. Esta mezcla constante entre realidad y ficción, cómo la especie humana creamos, recreamos, imaginamos y nos inventamos la realidad que nos crea, nos recrea y nos inventa de nuevo. Y el Quijote referencia perfectamente este juego de creación y recreación hasta límites que pueden llevar hasta la locura, ¿no? Pero es interesante ver cómo Don Quijote, cuando deja de estar loco, cuando ya no puede seguir inventando la realidad, se muere porque no puede seguir viviendo. Es decir, esa cualidad específicamente humana la pierde y ya no puede seguir. Es interesante ver el proceso de quijotización de Sancho, que empieza pegado a la realidad más zafia y va entrando, y a medida que va entrando en la ficción quijotesca, se va humanizando. No encuentro una manera más contundente, más rica, más potente de explicar qué somos los seres humanos. Un crack el Quijote, un crack Sancho, un crack Cid de Hamete, un crack Cervantes.
Abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos, más allá de mi mundo, mi calle.
Pues con mucha pena nos despedimos hoy, pero un programa sobre libros y sobre literatura tiene que acabar de dos formas, Feli.
Bueno, y una de ellas tiene que ser, seguro, la invitación a seguir leyendo, porque leer es vivir dos veces, es crecer, es soñar. Na 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 na
na na na na na na na na. Por supuesto, y la otra la tenemos aquí al lado todavía. Vamos a aprovechar que sigue con nosotros Manuel González y le vamos a pedir que comparta con nosotros uno de sus poemas. No se nos ocurre una mejor manera de terminar el programa de hoy. ¿Te parece bien, Antín Manolo?
Pues magnífico, estoy aquí para eso y muchísimas gracias por la invitación.
Adelante.
Un poema de mi último libro, Los Míos, editado por el libro Feroz, una editorial de aquí en Ovense, que han recomendado, entre todas las recomendaciones, magnífica sección que habéis tenido, está ahí. Dice así: aquí, en la cola del Macauto, mientras esperamos la hilera de coches y decidimos el menú que llenará nuestras bolsas de papel y rebosará nuestros corazones hambrientos, miro por el espejo retrovisor y en él contemplo el paso de los años como en un cuentakilómetros personal que se va poblando de nombres y de rostros, primero L, después M y después L. Y pensar en ellos es pensar una felicidad propia. Así se forma la vida, de casualidades hermosas y de defectos que aprobamos. Sentado al volante de este coche coreano, esperando las hamburguesas, no puedo dejar de pensar que quizás al otro extremo del mundo, el hijo de un trabajador de la planta de montaje de Kia, espera con felicidad a que le sirvan su comida rápida, su refresco y el juguete de la última película animada de Hollywood, que su padre pagará gracias a los coches vendidos en Europa, y que yo y mi familia y la familia de Corea del Sur seremos partícipes de la felicidad y del aleteo y del huracán y de la mariposa sin nombre que se refleja en todos los retrovisores.
Muchas gracias, Manolo.
Muchísimas gracias a vosotros por esta invitación.
Pues nada, aquí lo dejamos hoy. Te esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Uniradio y en Onda Local Andalucía.
Y recuerda que siempre puedes encontrarnos en el podcast de Hispanidad Radio y que si quieres ponerte en contacto con nosotros puedes hacerlo a través de nuestro correo humodosorillas@gmail.com. Buena semana.
Buena semana.